Hechos capítulo 20, versículos del 17 al 21, nos dice la Escritura: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La doctrina del arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento requiere un estudio más que cuidadoso, y esa es la razón por la que tenemos esta serie sobre el arrepentimiento, ya que hay muchas falsas ideas de lo que supone el arrepentimiento. Y estas falsas ideas llevan a muchas personas a estar tranquilas con su situación cuando han sido engañadas, porque desde la iglesia no le han enseñado exactamente en qué consta, de qué consta y de qué trata el arrepentimiento, o bien porque se han engañado a sí mismos buscando una salida a la situación en la que se encuentran, que quieren camuflar, maquillar y pasar por alto. El asunto es que, según Dios lo establece en su palabra, no es tomar una decisión por Cristo y esto supone que me arrepiento, como ya hemos dicho en sermones anteriores. No es que levante la mano quien quiere seguir a Cristo. ¿Quiere seguir a Cristo? Ya está, ya eres hijo de Dios. Pues esto no es exactamente lo que aparece en la Escritura, ni por asomo. Tampoco es que, como ya llevamos muchos años en la fe, podamos decir: pues me arrepentí cuando el Señor me llamó y ya está, ya no tengo que arrepentirme más en el resto de la vida. Sí que a lo mejor cometo algunos pecados, pero como tampoco identifico mis pecados, evidentemente no me arrepiento de esos pecados. Cristo mismo nos enseña en el Padre Nuestro que no solamente debemos pedir que nos dé el pan de cada día, sino también que perdone nuestras deudas. Así que si esto es una oración diaria, lo mismo, el Señor nos está indicando un camino que debemos tener en cuenta cuando cada día nos ponemos delante de Él en oración, porque quizá tengamos deudas pendientes con Él. Si esta doctrina del arrepentimiento, según Dios, no está arraigada en nuestro corazón, siempre vamos a buscar los medios para excusarnos y justificarnos. Siempre. Porque es la condición natural del corazón. Y también utilizaremos la muletilla famosa cuando seamos exhortados, por el pastor especialmente: esa es tu opinión. Así que aquí nos hemos quedado. Como es la opinión del pastor, pues no hay nada de qué arrepentirse. Y nos vamos tan contentos y tan tranquilos. O lo que es peor aún, ni siquiera darnos cuenta de que se demanda un corazón humilde que tiemble delante de la palabra de Dios cuando nos es expuesta y se nos llama al arrepentimiento. Ni siquiera un corazón humilde, sino que más bien sale un corazón soberbio. En una situación como esta, si alguien tiene esta conducta, lo que evidencia es que no hay arrepentimiento. El asunto es que si no hay arrepentimiento, no hay perdón, y si no hay perdón, no hay salvación. Pero yo vengo a la iglesia desde hace 300 años y yo soy uno más en la iglesia. Pero si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Da igual los años que vengas a la iglesia. Y sin perdón no hay salvación. Así que el tema es bastante delicado. Recordad el tiempo que pasó David después de que cometió su pecado sin arrepentirse. Y él estaba tan tranquilo. Eran tiempos de tinieblas, de sequía espiritual, tiempos donde la comunión con Dios estaba rota. Pero hasta que no llegó Natán y le puso el dedo y le acusó, no fue consciente de la gravedad de su pecado. Por eso después, dice en el Salmo 51, versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Su caída fue enorme. Pero cuando fue consciente de su pecado, no se excusó, no empezó a justificarse. No dijo que la culpa era de Betsabé o que la culpa era de Urías, pobre hombre que lo ejecutó sin más. No. Se vio a sí mismo delante de la ley de Dios y con todo su pecado. Entonces se humilló. Por eso clama a Dios suplicando su perdón y suplicando su restauración. Se humilló. Se humilló. ¿Os recordáis a Asaf cuando se dejó llevar por la envidia? Él dice en el Salmo 73, versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía. Su corazón se llenó de amargura viendo la prosperidad de los impíos. Y él dice, ahí tienes a los impíos, desprecian a Dios, blasfeman contra su nombre, hacen todo tipo de iniquidad y logran con creces el deseo de su corazón. Y yo aquí me esfuerzo y no tengo más que la vara de la corrección, la vara de la disciplina, la vara de la disciplina. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Que yo soy un hombre temeroso de Dios y lucho continuamente por mis pecados y no hay forma de salir de la situación en la que estoy y mira estos impíos. Muchas de las severas aflicciones que ocurren en nuestra vida están trazadas por Dios a propósito. Y eso tenemos que ser conscientes, porque muchos lo acusan o lo achacan a la casualidad, al azar, eso entre cristianos. O sea, las cosas que nos pasan son de casualidad, pero la Escritura dice que no. Muchas de las severas aflicciones que ocurren en nuestra vida están trazadas por Dios a propósito para guiarnos al arrepentimiento, para que pensemos, para que razonemos, para que caigamos en la cuenta de algo. Es cuando estamos en medio de pruebas y aflicciones donde precisamente Dios muestra su gracia para con nosotros. Es en esta situación donde el creyente estará en la condición correcta para ser corregido, enseñado y guiado. Pero tiene que estar en el pozo profundo para que se dé cuenta de todo esto. Es entonces cuando Dios muestra sus atributos y nos lleva al arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo en Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. De manera que Dios nos somete a escasez, tanto física como económica, como espiritual, para que veamos que solo Él tiene el poder para dar y tiene el poder para quitar, para que veamos nuestra condición y nos acordemos de qué es lo que somos. Porque si venimos todos los domingos a la iglesia, más o menos somos personas morales, porque la sociedad en la que vivimos más o menos es moral, creemos o podemos asumir que somos buenas personas. Y esto lo asumimos cuando no miramos lo que hay en nuestro corazón. Como Él quiere llevar a cabo la salvación por su soberana voluntad, entonces va a desplegar todo un abanico de su gracia para cumplir su propósito en nosotros al salvarnos. Pero antes nos somete a una prueba para que sepamos de dónde nos ha sacado el Señor, a fin de que su gracia realmente brille. Dice Amós, capítulo 4, versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Así que este pueblo, que supuestamente era creyente, recibe una situación muy aflictiva y son cosas de la casualidad. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Tampoco. Os herí con viento solano y con orugas. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí. Así que el Señor va subiendo el nivel de su disciplina, y los que dicen que son su pueblo no se están enterando de qué es lo que está pasando. Con lo cual esto nos muestra que Dios usa su providencia aflictiva para despertar en su pueblo la necesidad de volver a Él. y de llevarle al arrepentimiento. Nos somete a las pruebas más terribles para despertar en nosotros la necesidad de encontrar a nuestro Salvador. Lo hace con intencionalidad. Y a esto hay dos respuestas. O bien cada cual sigue su propio camino, como vemos aquí en Amós, que por mucho que el Señor les estaba trayendo aflicción, no había el más mínimo interés en volver a Dios. O bien volverse a Dios humildemente suplicando su perdón con arrepentimiento, como hizo David y como hizo el hijo pródigo. Repetimos nuestra definición, según nuestra confesión de fe, en cuanto al arrepentimiento. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, lleno de verdadero sentido de su pecado y arraigándose en la misericordia de Dios en Cristo, hace que con pena y odio por su pecado se vuelva de éste a Dios, con pleno propósito y esfuerzo, con una nueva obediencia. Esto es lo que produce el arrepentimiento. Ya hemos visto en sermones pasados la naturaleza del arrepentimiento. Hemos visto que tiene que haber convicción de pecado. Hemos visto la infinita misericordia de Dios al restaurar el corazón de aquel que se arrepiente. Y hoy vamos a ver cómo el arrepentimiento produce un cambio de mente. Un cambio de mente. Esto tiene que ver con lo que significa literalmente la palabra arrepentimiento. Si tuviéramos que definir esta realidad de la obra de Dios en el hombre y de la experiencia del genuino cristiano, diríamos que se produce un cambio de corazón, de mente y de voluntad. ¿Cómo tenemos que amar a Dios? Con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestra voluntad, con todo nuestro ser. Y esto implica o tiene que ver con cuatro aspectos importantes. Es cómo va a ser mi relación con Dios, cómo va a ser mi relación con mis hermanos, cómo va a ser la relación con el pecado y cómo va a ser la relación con la justicia. Todo esto lo iremos viendo en sermones posteriores. Pero hoy vamos a ver cinco aspectos sobre esta renovación del entendimiento o este cambio de mente, respondiendo a cuatro preguntas y mostrando un ejemplo. En primer lugar, vamos a ver cómo identificar el arrepentimiento. En segundo lugar, ¿cómo piensa un impío? En tercer lugar, ¿cómo piensa un creyente? Le vamos a llamar tibio. En cuarto lugar, ¿cómo piensa un verdadero creyente? Y en quinto lugar, vamos a ver un ejemplo de arrepentimiento, bastante consistente. Así que vamos a ver cómo identificar el arrepentimiento. Cuando hay una verdadera conversión, su efecto no es un cambio de mente en general. Es antes me gustaba el Barça y ahora me gusta el Madrid. Pero no cambia nada. Solamente te cambias la camiseta y se acabó la historia. O como les pasa a muchos, antes era comunista y ahora soy de derechas. Pero al final es un cambio de camiseta. No hay mucho más allá. Así que, cuando hay una verdadera conversión, su efecto no es un cambio de mente en general, sino es algo muy particular y concreto. No es un cambio de perspectiva con respecto al pecado en general. Y entonces decimos, todos somos pecadores. Vaya descubrimiento. Todos somos pecadores. Sino que identificamos concretamente nuestro pecado. Esto es lo que produce la conversión. Identificamos concretamente nuestro pecado. Esto lo dice Pablo para resumir sus 3 años de ministerio en Éfeso. En Hechos 20:20, el texto que leíamos, allí está hablando Pablo y dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los grandes dones que Dios da, la fe y el arrepentimiento. Pues esto, aquí estaba involucrado Pablo, empeñado en predicar acerca del arrepentimiento. Su enseñanza afectaba de lleno la doctrina del arrepentimiento, es decir, un cambio de mente respecto a Dios. ¿En qué situación me encuentro yo delante de Dios? En Hechos 26:20 nos sigue diciendo, anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¡Que se arrepintiesen! Ese era su mensaje, que se arrepintiesen. En general en las iglesias, como todo el mundo ya está convertido, ¿para qué vamos a predicar del arrepentimiento? Pero es que esto lo necesitamos todos los días. Todos los días. ¿Cómo se evidencia que ha habido verdadero arrepentimiento? ¿Cómo se evidencia? La Escritura nos enseña que por sus frutos. Por sus frutos. Pablo lo define cuando dice haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por sus frutos. No por las palabras, sino por los frutos. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Pues fue a su padre humillado. Identificó su pecado y argumentó su culpa. ¿Ves que no le echó la culpa a nadie? Ni siquiera a la providencia, ni siquiera a los malos tiempos que corrían, ni siquiera que tuvo malas compañías. No le echó la culpa a nadie. Suplicó a su padre para que mostrase misericordia y que le permitiese vivir como un siervo. Con esta conducta y disposición del corazón, mostró sus obras dignas de arrepentimiento. Así las mostró. Pero no se puede decir de alguien que se ha arrepentido si no confiesa su pecado delante de Dios o delante de los hombres a los que le haya afectado, si no hay cambios en su conducta, y si no se humilla señalando e identificando su pecado concreto y pidiendo perdón por el pecado concreto y definido que ha identificado. Por ejemplo, cualquiera puede levantar calumnias y falso testimonio. Pero si no restaura el agravio y no trata ese pecado en el contexto donde se ha producido, entonces no ha habido verdadero arrepentimiento. Ni, por supuesto, se ha obtenido el perdón de Dios ni de los hombres. ¿De qué se fueron muchos calumniando? Pues se van con sus calumnias. Pero si el arrepentimiento nos llama y nos lleva a hacer unas cosas concretas, si tú no haces esto concretamente, pues evidentemente no hay arrepentimiento. Que es lo que veíamos la semana pasada que pasó con Judas. ¿Judas fue a restituir el agravio delante del Señor a quien había traicionado? No. Pues ese pequeño matiz le llevó al infierno. Porque no hubo arrepentimiento verdadero, hubo remordimiento, pero no arrepentimiento. No siguió los pasos tal y como la Escritura establece que tiene que ser el arrepentimiento. En todo caso, el arrepentimiento está claramente definido en la Escritura. Esto no es una invención del pastor, la opinión del pastor, lo que el pastor se inventa. Esto es lo que enseña la Escritura. Así que hay que tener mucho cuidado para no decir barbaridades cuando eres exhortado y llevado al arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, esto es notorio, porque se arregla en el contexto donde se ha producido. Se busca la paz y la restauración ante los hombres y se suplica a Dios el perdón de ese pecado que ha afectado a otros. Este es el fruto que evidencia el verdadero arrepentimiento, tal y como hizo el hijo pródigo. Pero vamos a ver en segundo lugar, ¿cómo piensa el impío sobre todo esto? Pues tenemos el ejemplo extraordinario que nos brinda Nabucodonosor. Habló el rey, Daniel 4:30, y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, diciendo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Tu grandeza, tu gloria, tu poder, era la primera potencia mundial de aquel tiempo, en el mundo conocido. Pero esto mismo es lo que piensa una persona impía, una persona que no tiene a Dios en su mente. Para él Dios no existe en ninguno de sus pensamientos. Posiblemente tenga una idea o una noción vaga de Dios, porque en la cultura que vivimos, que se llama cristiana, aunque no tiene de cristiana nada, pero bueno, la idea de Dios siempre flota en el ambiente. Y lo mismo le podía pasar a este rey. De ahí que se nos muestra que paseaba el rey por la terraza de su palacio en Babilonia y solo él es el protagonista de sus pensamientos. Solo él, solo está él. Yo. Desde luego tenía muchos méritos porque era una potencia extraordinaria. Pero se le olvidaba un pequeño matiz. Es que todo aquello que él tenía se lo había dado Dios. Vaya matiz. Todo lo que apreciaban sus ojos, evidentemente no lo atribuía a Dios, sino a su grandeza personal, a su ingenio, a su estrategia. La mente del hombre no regenerado piensa de esta manera. Sus grandes logros. Cuando se levanta cada día es para ver todo lo que ha producido, todo lo lejos que ha podido llegar. Y cree que todo lo ha conseguido gracias a su único esfuerzo, a su habilidad y a su conocimiento. Se enorgullece por todo lo que tiene y por lo importante que es, pero Dios no está en ninguno de sus pensamientos, ni por asomo. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 10, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Nada. Es un cero absoluto. El Dios de este tipo de personas es el que se forman en su imaginación. Es una proyección de sus propias ideas y existe Dios o deja de existir según su conveniencia, según lo que le interesa más. El hombre natural no se arrepiente de nada. De nada. O cuando ve que ha cometido algo realmente desastroso, las justificaciones y las excusas brotan por todos sitios. Pero no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El apóstol Pablo lo define con bastante claridad en Romanos 3. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus lenguas, de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Pero Dios no aparece en ningún sitio. Y esto es lo que produce la mente humana. No hay conocimiento de Dios. Ni lo quiere. Lo aborrece por completo. Y todo lo que pueda hacer para enfrentarse contra la idea de Dios, lo hará. Y eso continuará hasta que Dios intervenga, si quiere, según su voluntad. Y es ahí cuando actúa el Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces las cosas cambian. Ahora bien, ¿cómo podemos ver en esa persona si se ha operado ese cambio? Si el Espíritu Santo ha operado realmente ese cambio. Pues como he dicho al principio, solo se puede ver por el fruto. Y aquí entramos en algunas matizaciones a las que nos lleva nuestra tercera pregunta. ¿Cómo piensa un creyente tibio? Tibio. Le llamamos tibio porque no sabemos dónde está. El problema mayor es cuando la disposición de un creyente, cuando se le exhorta ante algún pecado, es idéntica a la del impío. ¿Qué es lo que hace el impío? Excusarse y justificarse. Y la culpa la tiene otro. Si tú eres creyente y ante una exhortación o una amonestación, siempre la culpa la tiene otro. Quizá el que te lo dice es el que más culpa tiene. Y tú no tienes culpa de nada. Y eres un ángel que canta como los ángeles también. Y está aquí. De casualidad, pues a lo mejor es que eres un ángel y te has equivocado de planeta. Porque si actúas de la misma manera poniendo excusas y justificaciones, entonces tu conducta y la del impío es exactamente la misma. El problema es que donde vaya el impío, procura no ir tú. Pero con esa conducta, seguro que vas detrás, por muy creyente que digas que eres. Si no hay una disposición para atender los mandatos y principios de las Escrituras, sino que es la cultura o la moda social la que impone lo que uno debe pensar, lo que debe creer y en lo que debe estar ocupado, o que cuando recibes una exhortación siempre las excusas y justificaciones son las que salen a borbotones, el resultado de este tipo de creyentes, que se llaman creyentes, es que en general nunca se tienen que arrepentir de nada. Si le dices, ¿eres pecador? Sí, soy pecador. Pero ya no podemos pasar a la segunda parte, que es identificar el pecado. No, ya no hay pecado. O sea, soy pecador, pero no tengo pecado, no tengo de qué arrepentirme. Así que este tipo de personas en general no se tienen de nada que arrepentir. Nunca muestran un espíritu humilde que tiemble ante la palabra de Dios. Toda la culpa la tienen los demás, pero ellos no. Sin embargo, Dios no pasa por alto esta situación. El Salmo 50, versículo 23, nos dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Lo que nos está diciendo es, cuando identifiques un pecado o cuando te digan que tienes este pecado, ve corriendo en arrepentimiento delante de Dios y suplica su perdón. Porque si no, te enfrentas a un severo juicio. Cuando a este tipo de personas se les habla de los mandamientos, que en general los desconocen, creen que los están cumpliendo porque la sociedad en la que viven, más o menos, tiene un poco de ética. Y entonces, siguiendo un poco la estela de la sociedad, que tiene un poco de ética, pues más o menos asumen que son cristianos, porque, como todo el mundo sabe, está mal matar, está mal robar. Así que, si guardan este tipo de mandamientos, que es lo que también tiene la sociedad en la que vivimos, pues más o menos uno puede creer que puede estar bien. Pero piensa así porque la sociedad en la que vive piensa así. Ahora bien, la sociedad en la que vivimos piensa que el día de reposo pues es un día más, como el lunes, el martes, el miércoles. Esto se ha integrado dentro de las iglesias y para las iglesias el día de reposo pues es un día más. El único problema es que es el cuarto mandamiento. Ese es el único problema. Así que si es un cuarto mandamiento, o sea, si es un mandamiento, lo mismo hay que guardar el día de reposo, de acuerdo a cómo lo enseña la Escritura. Pero esto no le impide a este tipo de personas que el mandamiento diga esto o diga lo contrario, le da igual. Porque lo que marca su conciencia es su cultura, no la Escritura. O como la sociedad tiene un desprecio absoluto por la autoridad, este llamado creyente también asume ese desprecio hacia la autoridad que Dios ha puesto por encima de él. Así que le da igual todo, porque en el mundo en el que vivimos la autoridad no existe. Así que esa persona también, para esa persona también la autoridad dentro de la iglesia o dentro de su hogar tampoco existe. No importa. En realidad acaba pensando que lo que Dios enseña en su palabra es relativo. Y depende de si me conviene o no. Es tan relativo como él, así que no se toma en serio la palabra de Dios. Es esta clase de Dios lo que produce la mente humana. Pero el Dios que se revela en las Escrituras resulta que es tres veces santo y que él juzgará a cada uno conforme a sus obras y nos va a evaluar en base a su ley, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Dios nos llamó para que seamos verdaderos creyentes. Y cuando Dios no está en el primer lugar, o en el lugar principal, gobernando nuestro tiempo, nuestras relaciones, entonces todas las cosas no encajan. Pero si Dios está en el lugar que le corresponde, entonces encajan las cosas en la familia, encajan las cosas en la iglesia, encajan las cosas a nivel laboral, encajan. Partiendo de todos estos principios elementales, llegamos a nuestra cuarta pregunta. ¿Cómo piensa un verdadero creyente? Lo primero es que pone a Dios en el lugar que le corresponde. Y hay un reconocimiento expreso. Esto es lo que vemos en Nabucodonosor también, cuando su mente ha sido activada por el Espíritu. Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay. Bueno, esta declaración de Nabucodonosor, el 90% de los cristianos no se la creen, porque está mi libre albedrío para yo hacer lo que yo quiera. Entonces no es la voluntad de Dios la que gobierna todo el orbe y todos los ejércitos angélicos. ¡No! Es un miserable gusano. Aquí tenemos que este hombre soberbio y altivo fue humillado hasta el límite. Pero fijaos cómo siempre viene la humillación. Fue humillado hasta el límite. Y cuando Dios le sacó de ahí, después de haber estado como los animales y con los animales, cuando Dios le sacó de ahí, tras haber sido quebrantado, se manifiesta una renovación de su entendimiento. Porque vio a Dios de una manera completamente distinta a como lo veía antes. y se vio a sí mismo de una manera completamente distinta a como él se veía antes. Ahora, por primera vez, considera que es él una criatura. Y por primera vez reconoce al Dios de los cielos, que es quien tiene el gobierno sobre todas las cosas, que es quien pone reyes y quita reyes. Y él es uno de los que Dios pone y quita. Y por eso le alaba. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Así que aquí ya no ve su fuerza. Ya no ve su inteligencia, ni su poder como lo veía antes. Ahora todo esto queda ensombrecido por la fuerza, el poder y la grandeza del Dios que se le ha revelado. Y las cosas ya han cambiado completamente. El arrepentimiento coloca al hombre en su lugar como criatura delante de Dios. Ahora es cuando reconoce que todo tipo de bienes que él tiene le llegan de la misericordia de Dios, de su mano bondadosa. Porque él es el guardador, el sustentador y el dador de la vida. Ahora lo reconoce. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 1, versículo 9. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El apóstol nos está relatando aquí cómo ese arrepentimiento operó en aquellos que formaban la iglesia de Tesalónica. El don del arrepentimiento mostró sus frutos ante el hecho de que todos ellos eran idólatras y acabaron con los ídolos. Podemos comprobar lo que es creer a Dios, porque por medio de su palabra se nos anuncia que hay perdón para aquel que muestra su arrepentimiento. Y esto, repito, no es decídete por Cristo y ya todo está fenomenal. No. Arrepentimiento verdadero. Es abandonar tus ídolos, romperlos, echarlos fuera de ti. Pero la pregunta crucial es, ¿tienes identificados tus ídolos? ¿Tienes identificado tu pecado? ¿Lo tienes identificado? Mis ídolos. Nosotros no tenemos ídolos. Esto es todo de la Iglesia Católica. Nosotros estamos exentos de ídolos. Vaya buena noticia que tenemos. Pues el pastor te la va a marcar. ¿Sabes cuál es el mayor ídolo que tenemos? Empieza por Y y termina por O. Yo. Y a ese Dios es a quien se sirve. Y se actúa de acuerdo a lo que él ordena. Yo. Cuando es el yo quien ocupa el lugar central, es imposible arrepentirse. Imposible. Y la evidencia, repito, es que siempre se buscan justificaciones y excusas. Porque hay que proteger al yo. No se quiere asumir ninguna culpa. Y además se excluye cualquier responsabilidad. Y sea lo que sea que haya ocurrido o cualquier pecado que se haya cometido, es otro el culpable, pero no yo. Cualquier exhortación que se reciba, y más si la dice el pastor, da como resultado un ataque para que el pastor tenga la culpa. Vaya. O como ya he mencionado, se argumenta que esa exhortación es la opinión del pastor. Y por tanto, como es su opinión, pues no hay que hacerle caso. Yo espero que de Hacienda piensen lo mismo. Que es una opinión de Hacienda cobrar impuestos. Así que yo no voy a cobrar impuestos. Y verás dónde te vas a pasar el resto de tu vida. No vas a pasar mucho calor porque vas a estar a la sombra. En general, el pastor viene delante de sus ovejas para corregirlas con principios, no con sus opiniones. De manera que quien argumenta contra el pastor que esa es su opinión, no puede ser más necio. Lo que pasa es que todavía no se lo han dicho, pero posiblemente lo tenga que escuchar. Sin embargo, cuando el arrepentimiento es verdadero, entonces no hay excusas ni justificaciones. El Dios ya no está en el centro. Este es su primer impacto. Lo que pensamos y hacemos ya no es para el yo, sino para Dios. Me interesa mi vida eterna. Me interesa que en mi iglesia haya paz y haya unidad. Me interesa promover el reino de Cristo. Tenemos grandes intereses que nos llevan a servir a Dios con fidelidad. Para el verdadero creyente que ha entendido la doctrina del arrepentimiento, es Dios el que está en el lugar que le corresponde. Así que ya no se excusa, no se justifica, no le echa la culpa a otros, sino que sabe que solo Él es el culpable. Y eso es lo que hace, es humillarle delante de Dios para pedir y suplicar su misericordia y su perdón. Esto es lo que hace. Pero para entender mejor esta doctrina, vamos a ver en quinto lugar un ejemplo de arrepentimiento. Si estudiamos la enseñanza que aparece en Lucas 15, nos vamos a encontrar con la parábola del hijo pródigo. Pero curiosamente no se menciona la palabra arrepentimiento en todo el texto. Sin embargo, lo ilustra perfectamente. ¿Por qué este hijo se fue y luego volvió a la casa de su padre? ¿Por qué? Eso en las iglesias no existe. El que se va nos ametralla y ya nunca jamás quiere saber de nosotros. No les pasa como al hijo pródigo. Pero aquí tenemos un ejemplo de arrepentimiento. Si nos fijamos bien, veremos que lo que pensaba de su padre y de la casa de su padre fue lo que determinó tanto su salida como su regreso. Esto sí que es curioso. Lucas 15:12, el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. ¿Por qué razón llegó a pedir esto este joven? La respuesta es bastante sencilla. A este hijo no le gustaban las normas de su casa. No le gustaban. No le gustaba su padre. No le gustaba cómo llevaba y dirigía la casa y la hacienda. No le gustaba nada de lo que su padre tenía. Y ni de lo que su padre hacía. Lo único que le gustaba era la herencia. Lo demás no. Nada le gustaba. Por esta razón reclama su herencia para alejarse del lugar donde todo parecía lleno de normas y obligaciones. Estoy harto de tanta norma. Harto. Este joven no quería vivir así, sometido a este tipo de disciplina, donde a lo mejor había que trabajar y había que cumplir bastantes responsabilidades. Su padre era muy estricto. Tantas normas eran insoportables. Tenía que someterse a ellas y obedecer a su padre. Además, las normas de su padre, imaginaos, en el siglo I de nuestra era, eran muy anticuadas, muy anticuadas. No lo podía soportar. Él quería tener su propia vida y tener libertad para hacer lo que le pareciera, sin someterse a nada ni a nadie. Este joven tenía una mentalidad completamente distinta a la de su padre. Sus caminos no coincidían en absoluto, eran diametralmente opuestos. Y pensaba que ya era hora de librarse de toda esa carga para disfrutar de la vida, sin normas. Lucas 15, 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se fue lo más lejos que pudo. Lo más lejos. No quería nada de su padre, salvo la herencia, eso sí. Y ahora vivía sin normas. Diversión total. Ahora puedo hacer lo que me dé la gana. Y cuando uno hace lo que le da la gana, lo que suele ocurrir es que te quedas sin nada. Porque si no tienes normas, si no tienes disciplina, el caos tardará un día, dos o tres, pero te llega. Así que su falta de normas fue lo que le pasó factura. Versículo 14 de Lucas 15. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y así siguió hasta que se dio cuenta de su situación. ¿Qué haría la providencia divina para rescatar a un joven tan hundido en la miseria con tanta soberbia y tanto desprecio hacia la autoridad, hacia su padre? ¿Qué podría hacer la providencia? Quebrantarlo por completo. Y volviendo en sí, dice el versículo 17, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí. Aquí tenemos el cambio de mente. ¿Quién opera el cambio de mente para que este hombre vuelva en sí? Y ahora empezó a ver de una manera completamente distinta todo lo que había dejado en la casa de su padre. Es curioso el detalle, porque él se fue para librarse de las normas y de la autoridad de su padre. Y cuando se queda sin nada, porque ha experimentado que sin normas no se puede vivir, entonces recuerda con nostalgia su casa, su comida, su padre. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque su padre seguía siendo el mismo hombre, con las mismas normas y su mismo carácter. Las cosas en el hogar se planteaban de la misma manera. Se mantenía la misma disciplina. Nada había cambiado en la casa de su padre. Pero donde sí que había cambiado era en su propio corazón. Ahí sí que había cambiado. Fue el hijo quien experimentó esa transformación en la forma de ver y apreciar a su padre y a su hogar. Su mente razonó al recordar todo lo que allí había vivido, los beneficios que había obtenido, la formación que le había dado, la mente para hacer las cosas como tenía que hacerlas. Así que lo que antes desechaba, ahora lo apreciaba. Lo que antes le podría parecer ridículo, aburrido o esclavizante, ahora lo tenía en bastante atención. Pero para que esto ocurriera, Dios no solo lo entregó al deseo de su malvado corazón y le dio lo que tanto quería. ¿Es esto lo que quieres? Pues toma la herencia. Vete lejos. Y despilfarra toda la herencia. Dios no solamente le entregó lo que su malvado corazón quería, sino que hizo que su providencia trajese un hambre atroz sobre aquella provincia. Solo sobre aquella provincia. Y esto ocurrió justo cuando se quedó sin dinero. Así que veis cómo cada cosa encaja en su lugar. Y cómo Dios no pierde, cómo Cristo no pierde a ninguno de los que el Señor le dio. A ninguno. Ya se encargará la providencia, si eres un verdadero hijo de Dios, de crujirte. Pero no te escapas. No te escapas de la salvación. Las circunstancias providenciales someten al creyente a pruebas que quebrantan su corazón. Lo somete. Y lo hace así nuestro Dios para que volvamos a Él suplicando su misericordia. Y nos lleva a clamar como David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Si este suceso providencial no hubiera ocurrido, este joven no habría vuelto a la casa de su padre, no habría vuelto. Se habría perdido para siempre. Pero Dios es el Dios de la salvación, y aquellos a quienes llama, esta parábola nos ilustra sobre cómo Él da el don de la fe y el arrepentimiento. Y por supuesto que nos trae el arrepentimiento, por supuesto que nos trae. Observad ahora lo que pensaba decirle su padre. Me levantaré, versículo 18, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Así que apreciaba a su padre, apreciaba la autoridad de su padre, reconocía la autoridad de su padre. No solamente se acercaba a él como su hijo, sino que después de definir su pecado y confesar su pecado, suplica que se le acoja como un siervo. No venía reclamando. Su soberbia se le había quitado, su egoísmo se le había quitado. Venía quebrantado. Este joven se presenta con un verdadero sentido de arrepentimiento. Está reconociendo el gobierno de su padre en la casa. Está aceptando la validez de todo lo que el padre está haciendo. sabe que no merece la posición de hijo por todo lo que ha ocurrido. Pero ve tan buena y dichosa la vida en esa casa que le pide a su padre, si aún le quiere recibir, que le admita como un siervo. Como un siervo. Así que vemos que se fue como un hijo altanero y soberbio, y ahora vuelve con un espíritu humilde y quebrantado, suplicando volver a la casa de su padre como un siervo. Fijaos que no ha puesto ninguna excusa. No ha llegado contándole su vida, diciéndole lo mal que lo estaba pasando, no le ha contado absolutamente nada, ni excusas, ni justificaciones, ni la culpa lo tuvieron aquellos amigos que me quitaron el dinero, o el dinero lo perdí jugando a no sé qué. Él se presenta como el único culpable, que es exactamente lo que es. Pero es que es esto lo que también Dios demanda de nosotros. Es que los únicos culpables somos nosotros. No busquemos a quién echarle la culpa. La culpa es mía. ¿A qué conclusión nos lleva esto? La parábola del hijo pródigo ejemplifica, entre algunas otras cosas que se pueden exponer con respecto a esta parábola, la relación del hombre con Dios. Antes del arrepentimiento, la vida en comunión con Dios y en sujeción a su palabra, a sus mandamientos, a la iglesia, a la familia, al trabajo, parece ridícula, esclavizante, agobiante, sin perspectivas, pensando que hay muchas cosas más fuera. Fijaos en otras iglesias, lo bien que se lo pasan. No aprenderán nada, ahora se entretienen, que no veas. Pues no veas lo que se van a entretener en el infierno, van a tener toda la eternidad para entretenerse. No quiero un pastor, no quiero una iglesia, no quiero someterme a la autoridad, no quiero normas, no. Como seas un hijo de Dios, te vas a enterar. Porque si Dios da la fe y el arrepentimiento y te quiere traer, porque has sido llamado desde la eternidad a la salvación, entonces prepárate. Porque lo que antes veías como detestable, luego lo vas a ver como bueno. Y esos mandamientos que antes aborrecías porque todo parecía una carga, ahora ya no te serán gravosos cuando el Señor te ha vuelto a llamar y te ha sacado de tu situación. Es ahora cuando vienes a Dios suplicándole que te perdone, que te deje entrar a su reino, que te coloque en su iglesia, aunque sea como un siervo. Es ahora cuando quieres sujetarte a su voluntad, que antes criticabas. Y es ahora cuando le pides a Dios que te ayude y te enseñe y te guíe para sujetarte a Él y a los medios de gracia que Él ha establecido. Ese es el arrepentimiento que Dios demanda. Un cambio de mente en el cual hay temor de Dios en el corazón. No son tus opiniones, mis opiniones, es que es lo que Dios enseña en su palabra. No es esta excusa, la otra excusa, justificaciones, más justificaciones, las culpas de quién son. Es el culpable soy yo. Así que puedes decirle a Dios lo que el hijo pródigo le dijo a su padre. Puedes decírselo. Si eres de los que con sinceridad de corazón, con humildad, has asumido la vara de la disciplina del Señor y has identificado tus pecados, que aborreces por completo, y buscas cada día el perdón del Señor, entonces podrás seguir disfrutando de su misericordia. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Pero cuando hay arrepentimiento y venimos a Él para que sane nuestra alma, que nos limpie de toda maldad y que nos ayude a vivir honrando su nombre. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por mostrarnos una vez más todas las implicaciones que conlleva el arrepentimiento y cuántas son las excusas y las tretas que a veces organizamos en nuestra mente para no identificar nuestro pecado y no asumir nuestra culpa. Te suplicamos que nos ayudes en medio de nuestra gran necedad y en medio de nuestra gran necesidad, que nos guíes con un espíritu humilde para someternos a tu palabra, que nos pongas bajo tu temor, que nos sigas enseñando tus caminos, que nos hagas comprender la conexión que hay entre lo que nos muestra la Escritura con cada una de nuestras situaciones particulares, a fin de que podamos venir delante de ti con un arrepentimiento sincero para limpiar nuestras culpas y nuestros pecados en Cristo. Es en su nombre y por sus méritos que te pedimos todo esto. Amén.